Ser Podcast.
El Larguero con Álvaro Benito.
No es broma, la primera jornada de liga se va a disputar en un lapso de 11 días. ¿De 11? De 11. Del 15 de agosto al... ¡No! De 12 hasta el 27 de agosto. Vamos a ver. Sábado 7:30, Depor Getafe, 9:30, Sevilla Rayo, domingo 5 de la tarde, Racing Villarreal, 7, Español Levante, 9:30, Celta Osasuna, que ahora vamos con eso. Lunes a las 9, Depor Elche, miércoles de la semana que viene a las 9, Atlético Málaga, martes 25, Valencia Betis, miércoles 26, Real Madrid Real Sociedad, jueves 27, Barça Atlético Bilbao. No es broma, ¿eh? En un lapso de 12 días. Ese Celta Osasuna, ¿qué pinta tiene? Jacobo Buceta, hola.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues pinta mal para, o pinta bien para aplazarse, mal para jugar. Se han dado los técnicos de la liga que han venido también con una empresa externa que va a emitir una auditoría al margen de lo que decida el Celta y de lo que plantee también en su expediente los técnicos de la liga que han venido. Pues se han dado 24 horas, así que la decisión se iba a adoptar en un principio esta misma tarde, pero no, mañana por la mañana se determinará si se juega ese Celta Osasuna. El césped sigue igual de mal, horroroso, Álvaro, como estaba ayer.
El famoso hongo que nos decía ayer Paula Montes y ahora nos vuelve a decir Jacobo Buceta. Mañana se decide si se aplaza o no ese partido Celta Osasuna previsto para ese domingo a las 9:30. Abrazo, Jacobo, hasta mañana.
Abrazo.
Tenis, Montreal, semifinales, está jugando Rafa Jodar frente a Nakashima. Ángel García, hola.
Hola, Álvaro, pendientes del tiempo. De momento no llueve en Montreal, acaba de empezar el partido. El primer juego se lo ha llevado Brandon Nakashima, muy serio en su servicio. Ahora mismo Rafa Jodar, 30 iguales, sacando. Hay que recordar que el que gane se verá en la final contra el vencedor del Tien Shelton. Ojalá, Álvaro, podamos contar que sea Rafa Jodar.
Ojalá que sí, frente a uno de los dos estadounidenses. Bueno, es que ya solo quedan estadounidenses. Nakashima es estadounidense, Tien, que ganó ayer a Dani Merida también, y Shelton también. Tres estadounidenses, mejor dicho, y Rafa Jodar para intentar ganar en Montreal. Hasta el momento 1-0, acaba de empezar el partido. Hasta ahora, Ángel.
Chao.
12 y 18.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Sintonía habitual del Mundial de Fórmula 1 en la cadena SER, y ahora el oyente del Larguero estará diciendo, pero si no tenemos en los próximos días ninguna prueba del Mundial de Fórmula 1. Nos hemos venido al Madrid, al circuito de Madrid, donde dentro de un mes exactamente se va a celebrar la primera prueba en Madrid, de la capital de España, de Fórmula 1 en 45 años. Han logrado en un año, desde que se hizo oficial hace aproximadamente algo más de un año, el hecho de que aquí va a volver la Fórmula 1, han conseguido que esto esté absolutamente ya casi perfecto para que se celebre el Gran Premio de Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre. Aparte de escucharse en la cadena SER, aparte de escucharse si quieres mañana en la app, se puede seguir a través del YouTube del Larguero. Ahora mismo estamos pisando con los pies la bandera de España, la zona que hay justo al lado de la Monumental, donde se va a celebrar, insisto, seguramente sea una de las curvas más icónicas o especiales de ese Gran Premio de Madrid. Tengo que darte las gracias, Luis García Vaz, que es el director general del MATREN, del Circuito de Madrid. Tan solo queda un mes para que se celebre. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y además, teniendo en cuenta que aquí hemos vivido el eclipse, el famoso eclipse que hemos hecho en especial en la cadena SER con Pablo Tallón, con todos los compañeros de Serendipias, lo hemos vivido aquí, no nos hemos quedado ciegos, hemos ido con protección, con gafas, y se ha visto espectacular aquí en la Monumental, Luis.
Bueno, ha sido un eclipse monumental.
Eso es. De lo que se trataba, ¿no? Eclipse monumental que hemos vivido aquí. Ya que estamos ahora mismo en la zona de la Monumental, explícale a los oyentes del Larguero, ¿qué es la Monumental? ¿Dónde estamos ahora mismo?
La Monumental es, decías, una de las curvas más icónicas del circuito. Voy a...
Lo vas a subir, ¿no?
Voy a no estar de acuerdo contigo y decir que va a ser una de las curvas más icónicas del Mundial.
¿Por qué?
Porque tiene 547 metros de largo, un 24% de peralte, está dentro de la ciudad de Madrid y desde el punto de vista personal es casi una fantasía de niño con Scalestric, con lo cual es una gozada estar aquí dentro y pensar en cómo se van a deslizar los coches dentro de un mes por aquí, que tenemos unas ganas locas de que ocurra.
¿Cuánto está preparado al 100%, al 90%, ¿estáis como pensaba que ibas a estar a mediados del mes de agosto?
Bueno, estamos siguiendo los planes. Nosotros siempre hemos ido respetando los planes de ejecución. Como podrás ver ahora mismo, las gradas...
Vamos a ir andando por aquí.
Las gradas en esta zona ya están prácticamente montadas. Estamos acabando con los hospitalities. Pero siempre estamos tratando de organizar el Gran Premio desde la pista hacia afuera. Lo más importante es que existe una pista con todos los condicionantes que tiene que tener para albergar un Gran Premio de Fórmula 1. Está ya acabado, lo último que le hemos hecho, que si te fijas es una cosa que es importante.
Sí, le voy a pedir a Ignacio Marcano, nuestro compañero de vídeo, para que muestre la zona de peraltado, la zona de la inclinación, de cuánto es la inclinación, porque es que cuando veníamos esta tarde, a mí me da la sensación, yo que no vengo del mundo del motor, Luis García Ballo, yo creo que la gente le conoce, has estado vinculado al mundo de la Fórmula 1 desde hace décadas, me da la impresión de que estábamos en las 500 millas de Indianápolis. O sea, por la zona ovalada de esta zona del circuito, quiero decir, ¿eh?
Bueno, yo creo que estamos hablando, es más peralte que Indianápolis, ¿eh? Y estamos hablando de que tiene medio grado más que Langliru. Es decir, esta es realmente la dimensión que tiene una pista de estas características.
Sí, vamos a ir por aquí. O sea, es que cuesta, ¿eh? O sea, esto subes, bueno, y ya cuesta andando, ¿eh?
Esto, lo más divertido es que luego los coches pueden circular a una velocidad espectacular.
¿A cuánto van a ir aquí los...?
Bueno, eso es una ciencia que cuando pasen y exactamente...
¿Por primera vez?
Veremos exactamente de lo que hay. Se puede pasar muy deprisa, pero yo creo que en clasificación en Q3 veremos realmente las condiciones de...
Ahí es donde lo vamos a ver, ¿no?
De velocidad máxima que
Mira, vamos a ir andando hasta aquí, o sea, está la zona de la Monumental, como has dicho, 541 metros, ¿no?
547 metros
547
de largo
metros.
Y 4% de peralte.
Aquí, ¿cuántos, o sea, en esta zona, cuántos coches en paralelo puede haber?
Bueno, yo creo que lo normal en un Gran Premio es tratar de recorrer el menor espacio posible.
Eso es, que esto no son las 500 millas, ya sé, soy perfectamente consciente.
Yo creo que puede admitir dos o tres trazadas, pero eso lo veremos realmente cuando estemos en terreno de competición. Porque lo ideal es ir lo más cerca posible.
Lo más cerca posible ahí de esa zona, ¿no?
Porque recorrer menos espacio, pero es cierto que a la salida lo que te encuentras es que la curva es completamente ciega y vas buscando, tienes que buscar la salida para buscar la trazada correcta para llegar a la 13. Porque el circuito es muy de fluir, hay que ir, son muchísimas curvas, el circuito es muy rápido y como falles el vértice en una, lo vas a pagar en la frenada siguiente.
La idea de esta zona de trazado que prácticamente no se ve en el Mundial, me han contado que en Zandvoort, pero va a desaparecer del Mundial, ¿es cosa tuya? ¿De quién es el hecho de hacer una curva como esta que va a ser icónica?
Bueno, yo creo que cuando uno piensa en organizar un Gran Premio de Fórmula 1 en una ciudad como Madrid, teníamos que darle algún tipo de carácter especial y algo que fuese reconocible. Algo que hagan que los niños elijan jugar en el videojuego. Madrid, ¿no?
Eso es el Gran Premio de Madrid.
Eso es una cosa que es importante. Y esta era una solución que de alguna forma encajaba dentro del plan urbanístico, porque no estábamos utilizando ninguna zona que tuviésemos que utilizar después, porque obviamente aquí circular con un camión...
Va a ser que no.
Cuando hemos hecho la limpieza de la pista, que es lo que para ganar el grip necesario, que sí, eso lo hicimos la semana pasada en cuestión de limpieza, pues claro, hubo que la cuba que venía limpiando, hubo que vaciarla un poco, porque en según qué zonas la inclinación es superior,
no, es que la inclinación
a la seguridad de circulación para un vehículo pesado. Pero bueno, yo creo que hemos construido una curva que será recordada, fácilmente reconocible y imposible de imitar.
¿Y la idea de llamarla la Monumental?
Bueno, pues ya sabes que estamos en Madrid y claro, teníamos la Monumental de las Ventas, tenemos otra Monumental en México, tiene un guiño un poco taurino, sí, es algo muy reconocible y aparte es una palabra que se pronuncia igual en inglés que en español, con lo cual ganamos.
Eso también era importante, ¿no? Sí. Se habla mucho inglés durante el Mundial. Es una entrevista esta que al oyente del Larguero que ahora mismo esté en la playa o que esté de vacaciones, o sea, merece la pena escucharlo en radio, pero la radio del siglo XXI, Luis, ya también es vídeo y animamos mucho a seguirla a través de los diferentes clips que van a subir nuestros compañeros de digital y también a través del vídeo que le está haciendo nuestro compañero Ignacio Marcano. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora mismo? Estamos yendo... O sea, todavía nos queda parte de esta curva. ¿Hasta
dentro,
dónde vamos?
Estamos dentro de la Monumental, la salida que es la curva 12, y salimos a una bajada hasta llegar a la frenada de la curva 13. La curva 13, para que os hagáis una idea, tiene prácticamente el mismo radio, solo que a izquierdas, que la 1 de Barcelona. Mm. Es decir, es una curva rápida, pero es una curva en la que se puede adelantar en función.
Es uno de los puntos más claros de adelantamiento, justo a la salida de esto, el punto ciego, tal, y después creo que es una curva izquierda, según he visto antes.
Es una curva izquierda, es la 13. Aparte, es que la ventaja que tiene es que, repito, si fallas en alguno de los vértices, si fallas en la 13, luego vienen la 14, la 15 y la 16, que son rapidísimas, para frenar en la 17, que es una curva a derechas, para entrar en el túnel, que es otro punto de adelantamiento, si has perdido de alguna forma la velocidad necesaria, ese fluir que es necesario para ir deprisa en un circuito de estas características.
Vamos a ir andando justo hacia esa zona de punto ciego, que me contaban que es que prácticamente solo ves el muro y el cielo de Madrid.
Bueno, de eso se trataba, que se viese de Madrid al cielo, ¿no?
De Madrid, o sea, al cielo, ¿no? Matt Ring. Te he escuchado en alguna, o te he leído en alguna entrevista, que eso de circuito urbano a ti no te gusta decirlo. ¿Por qué no es un circuito urbano? Porque parece que en la memoria de la gente no. Otro circuito urbano, como el de Monte, como el de Mónaco, como el de tal, el de Madrid, no es un circuito urbano. ¿Por qué?
Bueno, no es un circuito urbano porque el tramo de vía pública, los únicos que habitan son IFEMA. Es decir, no hay más vados ni más viviendas, no tenemos nada en ese lado. Utilizamos la vía pública porque tiene una... era hacer de necesidad virtud, pero es un circuito que ha sido diseñado teniendo en cuenta cuáles son los requisitos para un reglamento como es el de la Fórmula 1 actual y el que viene, con baterías, con recargas, con todo ese, lo que llaman los, seguro que Jesúsito Balseiro que nos está escuchando.
Jesús Balseiro que nos está escuchando, compañero del diario y de la cadena SER, y que ha sido padre, le damos la enhorabuena y que en breve va a estar otra vez trabajando.
En breve, sí, le queda un mes exactamente.
No, vuelve antes, me ha dicho que vuelve antes.
Bueno,
un abrazo para Balseiro, que esa es la razón por la que no está aquí.
Pero que Jesús, pues te estaré hablando del clipping y el super clipping, porque en estas, en este metalenguaje que tenemos que trabajar todos.
Ahora te está escuchando también gente que no es tan propio de este lenguaje, así que...
No, pero bueno, que de alguna forma hay zonas en las que hay que recargar la batería.
Yeah.
Entonces, en función de cuál sea el trazado, no es necesario que los coches se queden parados en medio de la recta porque agoten la batería, porque aquí hay mucho, mucho... Ese fluir de curvas hace que mantener la batería cargada sea factible.
El trazado es de 5 kilómetros, ¿no?
5,4.
Lo divide la M11, o sea, para todos aquellos que no estén en Madrid, es zona norte de lo que es la ciudad de Madrid, muy cerca de Valdebebas, donde entrena el Real Madrid, muy cerca del aeropuerto. ¿Ha sido el hecho de planear todo el trazado? Ya desde el principio se sabía que iba a ser en la zona alrededor de IFEMA, pero ¿ha sido un desafío el hecho de poder hacerlo teniendo en cuenta una ciudad como Madrid, que está lleno también de, bueno, el barrio de Valdebebas, que lo tenemos bien cerquita, la zona de IFEMA? ¿Ha sido un desafío el poder hacer esto y además hacerlo en apenas un año?
Bueno, sí, ciertamente es un desafío porque hay que tener en cuenta que estamos organizando un gran premio en una gran capital europea, cosa que no ocurre en ningún sitio. Y el hacerlo en estas condiciones, pues tenemos que respetar montones de legislaciones locales, regionales, tenemos que cumplir con todos los requisitos que quizá en otros puntos del planeta no es necesario hacerlo.
Yeah.
Con lo cual... el desafío ha sido planificarlo correctamente y, como podemos ver, ejecutarlo en los plazos en los que siempre habíamos dicho que lo íbamos a ejecutar.
Ha habido, no sé si, muchos agoreros, mucha gente, no sé si tú eres muy de redes sociales, tú tienes el culo pelado, tú ya llevas mucho en esto, pero no sé si crees que ha habido demasiado hate, es decir, mucha gente que quería, no, es que no vais a llegar, no vais a llegar, no vais a llegar. O sea, la sensación aquí, uno que está aquí, es que ya estáis, o sea, que es que estáis aquí y que además dentro de unos días creo que tenéis a los de Fórmula 3 aquí, ¿no? Creo, bueno, para rodar.
Para hacer un test del circuito. Bueno, hace un mes que ya rodó el equipo Ferrari. Es decir, que hace un mes se podía rodar con un Fórmula 1 en Madrid. Yo creo que eso es una... forma parte un poco de este
del circo.
Mundo de... Y está bien, porque esto al final es así. Yo creo que dudar es legítimo. Lo que ocurre es que el otro día bromeaba en una intervención pública que la gente se cree que esto es un unicornio y no, esto es un rinoceronte.
¿Por qué?
Hay que darle de comer lo suficiente como para que sepamos realmente que hacer un evento de estas características no es solamente hacer el circuito, es también planificar accesos.
¿Eso es lo más complicado?
Bueno, yo creo que todo es complicado. Primero, hacer lo posible es complicado. Una vez que que es posible que firmes un contrato con Fórmula 1, tienes que ponerte manos a la obra para licitar, ejecutar las obras, hacerlo de la forma más
adecuada. Ha sido muy farragoso todo, teniendo en cuenta que vivimos en una gran capital europea y mucho tipo de legislación municipal, regional, central.
No, lo que hay que hacer es respetar las normas. Es igual que en Fórmula 1. Si tienes que cargar la batería tanto, si son 7,5 megajulios, pues aquí tienes que respetar el ruido, tienes que respetar todo lo que hay alrededor para que realmente nos sintamos orgullosos. Tiene que ser el mejor gran premio que podamos organizar.
¿Madrid va a celebrar el mejor gran premio del mundo?
Madrid.
¿O eso es una declaración demasiado grandilocuente, teniendo en cuenta que es el primer año?
Bueno, tenemos 10 años de contrato.
Hasta el 35.
Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente honrados a decir, es el mejor gran premio que puede organizar Madrid en el año 26, si no tengo ninguna duda. Pero evidentemente esto es un reto. Es decir, estamos hablando, fíjate, ahora mismo tenemos aquí 98.000 gradas. Hemos alquilado gradas en toda Europa. No hemos dejado una grada libre.
¿Has cogido todas las gradas que había en Europa? ¿Las has comprado?
Todo lo que he podido encontrar lo he alquilado para poder ponerlo a disposición de los clientes. Y no gradas, sino, lo has podido comprobar, gradas de una altísima calidad.
No, desde luego. Hemos visto el eclipse en la zona de la Monumental y desde luego las gradas eran en una calidad que se nota acolchado. ¿Eso es durante todo el circuito también? O sea, quiero decir, porque es una zona bastante privilegiada.
Sí. No.
Los que vengan también en una zona igual más barata, digamos.
Bueno, hay de todo, pero lo que es la grada en sí, todas son de la máxima calidad que hemos podido encontrar en el mercado, porque el objetivo es la satisfacción de los clientes que ya han confiado en nosotros, ¿no?
¿Cuánta gente esperáis?
Yo creo que la cifra final, esto es como cuando empieza la carrera de Fórmula 1, que dicen espectadores totales, eso lo vamos a saber el domingo a mediodía. Nosotros estamos preparados para recibir entre 120 y 125 mil personas diarias, más los trabajadores, más, que decir, al final estamos hablando de que cuando lleguemos al final, y no quiero dar la cifra definitiva porque todavía estoy luchando por ver si podemos ampliar
más gradas.
Bueno, a ver si podemos ampliar alguna zona, porque a última hora estamos recibiendo más peticiones de las que podemos responder.
¿A qué te refieres con peticiones? Bueno, o sea, pues, ¿está todo vendido? ¿Todo lo que se ha sacado se ha vendido?
Estamos en un, lo que llaman los técnicos, un sold out técnico. Es decir, que estamos con un buffer pequeño solamente para hacerle frente a todos los requerimientos que tenemos que respetar desde el punto de vista de evacuación, de rutas de acceso, etcétera, etcétera. Pero ya los que van a venir ya saben que están aquí y estamos hablando de una cantidad de personas próxima a las 120.000.
A las 120.000, y en todo el fin de semana, de viernes a domingo, unas 400.000, 350, 400.000,
bueno,
¿no? Entiendo
jueves,
más o menos.
Viernes, sábado y domingo estaremos muy cercanos.
¿El jueves también puede venir la gente o solo el viernes, bueno, cuando empiecen los libres?
El jueves tenemos actividad en determinadas zonas del circuito, no en las gradas porque no ruedan los coches, es una zona, es un tiempo que los jueves es para atender a los medios de comunicación, pruebas técnicas, patrocinadores, es decir, hay una actividad con...
¿Y va a haber actividad también en el centro de la ciudad, con los pilotos?
Bueno, yo creo que eso al final cada escudería está buscando dónde activarse de una forma concreta.
Sí.
Pero esta es la ventaja de lo que hablábamos antes. No tenemos que ir a la ciudad, estamos en la ciudad.
En la zona norte de la ciudad, pero vamos, que bueno, coges el coche y en 20 minutos te plantas en la Puerta del Sol. Bueno, 20 minutos, más o menos.
Es más, mejor no coger el coche, coger el metro en Feria de Madrid y estás en Nuevos Ministerios en 9 minutos. No tienes ni que aparcar.
Sí, eso lo iremos diciendo porque obviamente en Barcelona se lleva celebrando el Gran Premio desde hace ya muchísimos años. Hubo aquel periodo en Valencia, ¿no? De 2008 a 2012. En Madrid es la primera vez en 45 años que se va a celebrar y ya cuando se vaya acercando ya iremos contando para que la gente que tenga entrada para venir aquí fundamentalmente venga en transporte público. Eso ya lo iremos contando justo antes de que se celebre el Gran Premio de Madrid.
Vamos a poner a disposición de cada uno de los asistentes una aplicación en la que le vamos a decir cómo se viene mejor a su localidad. Porque tenemos el metro de Feria de Madrid, de Mar de Cristal, Canillas, que es cierto, en esa zona que nosotros llamamos sur, porque está en la entrada principal de IFEMA, pero aquí en Valdebebas tenemos un intercambiador de Renfe que se puede acceder desde la zona norte de Madrid.
O sea que la conectividad no va a ser un problema.
No tiene que ser el gran valor añadido.
Ha habido, en un momento en el que parece que uno va por un lado, el otro va por otro, hablo de las administraciones, ¿has logrado o habéis logrado en Matrim unir a todas las administraciones, a la local, a la regional, a la central? O sea, ¿todos están apoyando este proyecto, que también es un proyecto de país? Pregunto.
Yo creo que no ha habido ningún tipo de problema. Al final, toda la actividad que rodea a un evento de estas características es un evento que que no solamente beneficia a Madrid, es Producto Interior Bruto, estamos hablando de el uso del aeropuerto.
Todo no, el aeropuerto que tenemos al lado, el aeropuerto de Madrid-Barajas está
si,
al lado.
Si nos subimos al, si nos subimos a la salida, a este cielo de Madrid, que lo que vemos en la salida...
Es que es donde, estamos en la salida ahora mismo, sí, se puede ver a través del, del YouTube del Larguero, hemos hecho no los 500 metros, pero mira, ponte aquí, Luis, porfa, aquí a la izquierda, aquí, aquí también para que se vea bien, se puede ver a través del YouTube del Larguero, hemos hecho parte de esos 540 metros de lo que es esta curva, la monumental, y ahora mismo, claro, los monoplazas cuando salgan aquí, ¿qué van a ver?
Claro, salen, es decir, cuando ten en cuenta que los monoplazas van pegaditos al suelo.
Efectivamente.
Aquí no tenemos gradas porque, como veis, tenemos el túnel de aquí abajo, con lo cual lo que tienen es la valla y el cielo de Madrid. No sé si
el muro y el cielo de Madrid, eso es lo que van a ver.
No sé si va a ser de Velázquez o de Goya el cielo. De
forma, es un cielo de Madrid, es un cielo que de es uno de los cielos más bonitos que hay en el mundo.
Y de aquí nos, nos estamos bajando, se ve la bajada hasta llegar a la frenada de la curva 13, que es la que...
Esa es la que dices, que es uno de los puntos claros de adelantamiento. A todos los que, porque seguro que es un tema que te han preguntado mucho, el tema de si va a ser un gran premio, ya sé que tú estás aquí para muchas cosas y no sé si la, tú eres el responsable de que tengas que contestar a esto, pero como estás tú, pues te lo pregunto. ¿Va a ser rentable esto?
Pero vamos a ver, si, pues por supuesto que ese es el objetivo.
¿El Gran Premio de Madrid va a ser rentable?
Pero que, fíjate que partiendo de la misma base de lo que estamos hablando, hacer el Gran Premio aquí supone que no hemos tenido que irnos al extrarradio, construir parking, buscar energía. Es decir, estamos construyendo el circuito probablemente con un 10% de lo que costaría construirlo en otro lugar distinto. Yeah. Porque tenemos ya muchas facilidades y FEMA ya existe desde hace 35 años aquí. Nosotros ya tenemos wifi, tenemos baños, tenemos energía, tenemos metro, tenemos tren.
Sin IFEMA, que para Madrid es absolutamente fundamental a la hora de un montón de ferias y demás, ¿habría sido mucho más complicado que Madrid hubiese tenido un gran premio de Fórmula 1 en 2026?
Yo lo creo, creo que se hubiese sido totalmente imposible.
Imposible. Sin IFEMA, imposible en Madrid. Hasta 2035 entonces, ¿no, Luis? Anda que no hay tiempo para mejorar, porque seguro, claro, o sea, se ve año a año. Se ha visto, por ejemplo, también en Madrid, en Miami digo, que han ido mejorando a lo largo de los años.
Todos los grandes premios, la primera edición es, te vas a un mínimo viable que cumpla con los requisitos, pero evidentemente a nosotros nos va a gustar pensar en que podemos hacerlo mejor, sin ninguna duda.
¿Qué te dijo Carlos Sainz, que es embajador, cuando... por primera vez, creo que además con un deportivo hizo el recorrido de los 5,2 kilómetros.
Pues ¿qué mira, te dijo? Iba yo sentado con él y justo aquí me dijo, literal, joder, no se puede hacer a tope.
Joder, claro que no se puede hacer a tope. No sé si este momento, claro, vivimos un momento en el que tenemos dos pilotos españoles en la parrilla de Fórmula 1, que es una pasada, pero es cierto que ninguno de los dos está ahora mismo como para hacer, no sé, un top 5, en teoría, en condiciones normales.
Queda un mes.
Y mejoras, que
queda,
parece que han llegado.
Queda un mes.
¿Crees que el hecho de que estén Sainz y Alonso es un plus, pero igual no tanto por el hecho de que no estén ahora mismo entre las escuderías más potentes? ¿O no tiene que ver? ¿O a la gente le da igual? ¿Y el aficionado de Madrid va a querer ver a Carlos Sainz? ¿Y el asturiano y el español en general van a querer ver a Sainz y a Fernando Alonso?
Vamos a ver, tener dos pilotos de Fórmula 1 es algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosísimos. Pero la Fórmula 1 es un espectáculo enorme. Es decir, eso, la belleza de ver a 22 coches por un circuito, todo lo que eso conlleva, inevitablemente nos debería generar, bueno, de hecho ya lo genera, que el hecho de que tenemos muchísima gente que viene de fuera y como promotor, pues quiero que vengan los...
¿La gran mayoría de los que van a venir son españoles? O sea, los aficionados y demás.
Más, un poquito más de la mitad, porque es lo lógico, pero tenemos muchísima gente de fuera, sí.
Mucha gente de fuera. Sí. ¿Y era lo que esperabas? O sea, el hecho de que a un mes vista estuviese en situación de sold out.
Bueno, también es verdad que enseguida lo vendimos, según íbamos poniendo a la venta, íbamos vendiendo, pero también es verdad que nosotros lo que no quisimos, porque de hecho, si te acercas y das una vuelta, no tenemos el circuito completamente lleno de gradas, estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados, hay muchísimas.
¿Y eso es porque no ha habido más gradas en Europa que alquilases?
No,
o porque
tenemos que ser conscientes de que tenemos que dar una experiencia, tenemos que generar una experiencia única. Yo no
que también se veían a través de televisión,
claro,
y demás,
todo,
¿no?
Todo tiene que, todo hay que hacerlo de forma escalonada. Y yo creo que ya está bien, ¿eh? Yo creo que ya en sí es un... porque aquí... Madrid es un múltiplo del Santiago Bernabéu, y cuántos Bernabéus son y cuántos... Es decir, esto no es lo mismo, estamos hablando de actividades de las...
Bueno, en el Bernabéu entra en 80, en el Metropolitano 70 y aquí van a ser 120.
Sí,
mínimo.
Pero 120 desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la tarde. Es decir, no es lo mismo que dos horas. Hay muchos baños que poner, mucho que dar de comer, mucho que entretener, porque tenemos Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, pero esto hay que hacerlo entretenido, que sea un lugar en el que disfrutar de tres días de... probablemente el mayor espectáculo.
Pues es del 11 al 13 de septiembre, estamos a 12 de agosto, hemos vivido aquí el eclipse en la zona de la Monumental, y también aquellos que nos siguen a través del YouTube del Larguero y los diferentes clips que vamos a subir a través de las redes sociales han podido ver esta curva realmente espectacular. Estamos en el momento en el que, bueno, un poquito más para allá, donde se va, donde los pilotos van a poder prácticamente ver ya solo el muro y el cielo de Madrid. ¿Cuánto duermes al día? ¿O duermes bien?
Bueno, nos queda un poquito de no dormir, pero nada, en cuatro semanas...
Una tontería, ¿no? El 14 de septiembre ya, ya tranquilidad y listo, ¿no?
No hay ningún tipo de problema.
Luis García Abad, director general del Madrid, muchas gracias.
Gracias a ti por venir a vernos.
Bueno, ya ves tú, o sea, me ha costado venir 20 minutitos, unas gafas que me han dado aquí, ni a Juan, con Andrea y el resto de compañeros. No, totalmente, es la primera de muchas. Desde el Madrid, aquí, la primera vez que hemos podido pisar esta zona de la Monumental y este circuito, este trazado de 5,2 kilómetros, que de 11 al 13 de septiembre va a hacer que 45 años después la capital de España, Madrid, vuelva a albergar una prueba de Fórmula 1.
El Larguero con Álvaro Benito.
Esta mañana se ha presentado Lucas Zidane como nuevo portero del Leganés, equipo de segunda división que, aunque lo pasó un poco mal la temporada pasada, es que hasta hace no tanto estuvo en primera división, con lo cual es uno de los clubes más exigentes que hay en segunda división. Ahí está Isa Pacheco con protagonista. Hola Isa, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues me encuentro muy, muy bien acompañada con Lucas Zidane, que como decías ha sido presentado esta mañana aquí en el estadio de Leganés, el portero que vuelve a Madrid. Recordemos que ya jugó anteriormente en el Real Madrid, donde debutó como profesional, luego jugó en el Rayo Vallecano y ahora, después de dos temporadas en Granada, vuelve a su casa, vuelve a Madrid y lo hace con el Leganés. El portero ha firmado por una temporada más otra opcional y yo le veo muy feliz, Álvaro, muy sonriente y no sé, Lucas, ¿Cómo sienta volver a casa, volver a Madrid?
Sí, muy contento. Como tú lo has dicho, volver a Madrid también era algo importante para mí, estar cerca de la familia, pero sobre todo lo que me ha llamado la atención es, bueno, el club, el Leganés, que es un gran club. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando he jugado contra ellos y nada, un sitio muy, muy bueno y estoy muy contento de estar aquí.
Ya te escucha Álvaro, Lucas Zidane en sintonía del Larguero de la cadena SER.
Enhorabuena, Luca, por el fichaje.
Muchas gracias.
¿Cómo se fraguó? No sé si fue antes del Mundial, durante el Mundial, después del Mundial, mientras estabas de vacaciones. ¿Quién te llama de Leganés?
Bueno, llama a mi representante y se ponen en contacto con él y nada, nosotros en el momento que supimos del interés del Leganés, pues yo lo tenía claro, que era una oportunidad muy buena para mí y un club que muy ambicioso, con unos objetivos muy, muy claros y nada, lo tuve muy claro desde el primer minuto y muy contento de estar aquí y con ganas de hacer una buena temporada aquí en el Leganés y cumplir los objetivos.
Has estado en el Racing, Rayo Vallecano, Eibar, Granada, ahora Leganés, conoces perfectamente la segunda división. ¿Qué tiene de especial la segunda división que seguramente sea, no sé, una de las ligas más potentes de Europa? O sea, quitas evidentemente la primera división, Premier, Bundesliga, Liga Italiana, tal, pero es que la segunda división es una liga súper difícil, lo dicen quienes han estado ahí. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón a tu juicio?
Sí, todo el mundo lo dice, es una categoría muy exigente. Como te he dicho, muchos equipos que pretenden y que hacen un proyecto para subir a primera división, ya lo hemos visto estos últimos años, el primero puede ganar contra el último, puede sorprender y nada, una categoría con mucha, mucha calidad y una categoría también muy, muy larga, que hay muchos, muchos partidos porque hay 22 equipos y se hace el año largo, pero bueno, como te he dicho, una categoría con mucha, mucha calidad y muy difícil.
Oye, ¿cómo ha ido el Mundial? Porque te hemos visto, hemos dado todos los partidos a la cadena SER, en Carrusel Deportivo, te hemos visto ahí con Argelia. ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir un Mundial con Argelia?
Bueno, experiencia muy, muy buena. Bueno, el Mundial para un futbolista es lo más grande que hay. Bueno, sí que nos hubiese gustado, porque teníamos buen equipo, sí que nos hubiese gustado ir más lejos, pero bueno, un partido contra Suiza, nos elimina Suiza en 16avos y bueno, como te he dicho, no nos ha salido el partido que queríamos, pero me quedo con la experiencia del Mundial, con buenos, buenos enfrentamientos y bonito recuerdo para toda la vida.
Entiendo que no es fácil enfrentarse a la Argentina de Messi, ¿no? Bueno, que además estuvo ese día muy inspirado.
Sí, ya sabes. Partido jodido, primer partido del Mundial y nada, cuando juegas contra uno de los mejores de la historia, pues es complicado, sí.
Luka Zidane lleva mucho tiempo siendo portero. Bueno, la primera vez, ¿tú recuerdas la primera vez que te pusiste bajo palos? ¿En qué momento? ¿Cuando eras un chaval? ¿Quién te puso ahí? ¿Era porque alguno de tus hermanos, creo que he leído en alguna entrevista que Enzo te decía, ponte ahí para que te tiro? O sea, ¿tú recuerdas el primer momento en que te pusiste bajo palos? ¿Lo elegiste tú? ¿Te apetecía ser portero? ¿Cómo fue?
Bueno, de pequeño, como lo he contado muchas veces, como lo has dicho, era mi hermano mayor, Enzo, que me ponía, era el mayor, entonces él me ponía de portero y nada, al final me decía que era, que él no sé si me engañó, me dijo que era bueno y me quedé ahí de...
Yo creo que no te engañó, ¿eh? Que si no llegas ahí, ¿a dónde has llegado, macho?
Me quedé de portero y nada, así se hizo. Siempre me ha gustado también jugar de jugador, soy alguien que le gusta el juego y eso también se nota en el campo y nada, al final pues por mi hermano, darle las gracias a mi hermano por la trayectoria que tengo.
O sea, que igual eso que fue, con 7, 8 años, la primera vez que te puse de portero, 7, 8, 9 años.
Sí, más o menos, incluso 6, 7, sí, 6, 7, ya de pequeño me ponía ahí de portero.
De portero, qué barbaridad. A ti, es que te he leído también en alguna entrevista, hay una cosa que se repite mucho, que es que en cada entrevista contigo te preguntan por tu padre. ¿A ti te molesta que te pregunten por tu padre permanentemente, que parece que solo nos detenemos en ti o que ponemos la lupa en ti por el hecho de tu padre, tu padre, tu padre? ¿Eso te llega a molestar? ¿Te llega a hartar? No lo sé, digo.
No, para nada. Es normal que preguntéis por mi padre, por la trayectoria que tiene, por la influencia que tiene en el fútbol. A mí no me importa. Lo que sí que me importa son otras cosas, pero preguntar por mi padre en una entrevista, para nada, al revés.
No, pero el hecho de que estemos preguntando tanto por tu padre y demás, porque en cambio yo creo que por tu madre o por el resto de tus hermanos seguro que te hemos preguntado menos, porque la influencia de tu padre yo creo que es bastante evidente, pero ¿y la de tus hermanos, sí, la de tu madre, a lo largo de tu trayectoria deportiva, cuál ha sido? ¿Cuán de cerca han estado?
Claro, sí que es verdad que preguntan menos por mi madre y por mis hermanos, que tienen mucho, mucho que ver también con la trayectoria que tengo. Mi madre siempre es la que siempre ha estado ahí, la que no, en casa, la que nos ha educado, la que estaba detrás de nosotros para los deberes en el colegio y bueno, y todos los valores que tenemos es también gracias a mi madre. Y mis hermanos somos muy, muy familiar, siempre nos llamamos mucho, estamos atentos a los partidos del uno del otro y nada, nos ayudamos mucho entre nosotros.
Está muy activo el grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Entiendo que tenéis ahí un grupo,
sí,
de WhatsApp.
Bastante,
todos, ¿no?
Bastante.
Papá, mamá, está ahí.
Y se habla mucho de fútbol, demasiado igual.
Sí, de los partidos de vosotros durante el Mundial, hablaban de los partidos tuyos o ahora, por ejemplo, también de la selección francesa, claro, se hablará teniendo en cuenta que lo ha cogido tu padre. O sea, yo pensaba que en estos grupos de WhatsApp y demás, de gente futbolera, joder, futbolistas, como ha sido tu padre, que ha sido uno de los mejores de la historia, se hablaba poco de fútbol, se hablaba más de las cuestiones, de la vida del día a día, no tanto de fútbol, pero en el vuestro se habla mucho de fútbol.
Bueno, en casa al final hablas de un tema y siempre sale fútbol al final, así que es normal, somos todos futboleros y nos encanta esto y hablamos, se habla mucho de fútbol. La que está un poco cansada es mi madre.
Normal, ¿no? ¿No le apasiona el fútbol a tu madre o qué?
Sí, no, ahora...
O no le ha quedado más, sí, remedio, claro.
Ahora no le ha quedado más remedio y tiene que y se pega igual el fin de semana viendo 7-8 partidos. Pero sí, no, ahora le gusta mucho y sobre todo le gusta ver a sus hijos.
Volviendo a lo de
déjame
tu madre,
decirte, Álvaro, sí, perdona, Isa, que te interrumpa, cuando hablábamos de su padre y eso, muchos compañeros que han tenido la suerte, ¿no?, de trabajar con Luka, de compartir equipo, me decían que muchos pueden pensar a lo mejor que de dónde viene es una persona agrandada, un futbolista que se da unos aires de grandeza, pero me dicen todo lo contrario, que es un chico súper humilde, súper trabajador y bueno, Luka, eso que tú lo has vivido, ¿cómo eres tú en un vestuario?
Bueno, difícil hablar de mí, pero bueno, yo
ánimo,
soy un
venga,
chico,
ánimo, Luca,
chico
ánimo,
normal, vale. Un chico normal, muy trabajador, ambicioso, tengo las cosas claras. Yo, para mí el fútbol lo es todo en mi vida y doy todo para eso, para poder mejorar cada día y poder dar los fines de semana mi mejor versión. Y nada, en el día a día un chico normal, como lo has dicho, humilde. Sabemos nosotros los valores que tenemos en la familia, vienen de mi abuelo y nada, el trabajo, la humildad y el respeto hacia las otras personas, que es lo más importante y lo que nos ha inculcado mi abuelo y mi padre.
Tengo entendido que en el colegio te ponías Luca Fernández por el hecho de que por el hecho de que no te miraran de una manera especial, por tener un apellido famoso. ¿Cuál era la razón,
Luca? Era un poco para protegernos de pequeño. Mis padres pues nos ponían el nombre de mi madre para protegernos un poco, pero bueno, luego ya sabes, hoy en día con las redes sociales, con las fotos, con tal, pues se sabe todo muy rápido y al final pues ya sabían, todo el mundo sabía que éramos los hijos de Zidane.
Pues es Luca Zidane, 28 años, internacional con Argelia, que de hecho disputó el Mundial el pasado mes de junio y julio con la selección argelina, llegaron hasta esos 16avos de final, y que es nuevo futbolista, portero del Leganés, club al sur de la Comunidad de Madrid. Oye, yo no sé si te lo han preguntado alguna vez, claro, tú tenías un ídolo en casa, pero tu ídolo de portero, cuando te fijabas, claro, tu padre no fue portero, ¿quién ha sido tu ídolo de toda la vida como portero? ¿En quién te fijabas? Cuando eras pequeño, cuando tenías 8, 10, 12 años.
De pequeño era Iker Casillas, porque bueno, jugaba con mi padre y lo tenía cerca, a veces iba a verles entrenar y lo tenía ahí cerca, y Iker Casillas era uno de ellos cuando era pequeño, sí.
Y la última, ¿qué mensaje le lanzas a la afición de Leganés, que ha vivido grandes momentos en estos últimos 10, 15 años, otros no tan buenos, la temporada pasada, sufriendo mucho? ¿Qué mensaje le lanza Luca Zidane al aficionado de Leganés que te está escuchando ahora mismo? Luca.
Pues nada, lo más importante, que estén con nosotros, que vayamos todos a una, que es lo mejor para estar acercarse a nuestros objetivos. Nosotros vamos a darlo todo, entrenamos cada día para dar nuestra mejor versión y mejorar cada día para poder devolver al Leganés, bueno, donde se merece, pero sí que vamos a necesitar de la afición, sé que no nos van a fallar y ahí estaremos.
Desearte toda la suerte del mundo, Luca Zidane. Gracias por haber estado en El Larguero. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo.
Placer la charla con Luca Zidane, nuevo portero del Leganés, del Mundial con Argelia, a jugar contra Messi y compañía, a hacerlo ahora a partir de este mes de agosto con el Leganés de Segunda División. Últimos 20 segundos para ti, Ángel García. ¿Cómo tenemos el partido de Rafa Jodar, semifinales en Montreal?
Con Brandon Nakashima ganando por 6-5 en el primer set, sacará ahora mismo el de Leganés en busca del tiebreak, Álvaro.
Pues lo dejamos así y iremos contando durante la madrugada cómo va ese partido, a ver si Jodar se mete a sus 19 años en la que sería su primera final de Masters 1000. Gracias, Ángel, y a los que han hecho posible este Larguero, con muchos protagonistas, cuando quedan 3 días para que arranque la Liga. Tan solo 3 días, este próximo sábado. Mañana más, 11:30, cuando sean las 10:30 en Canarias. Feliz noche, hasta mañana.
Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.